están? ¿Cómo les va en Marcos? ¿Cómo les va a ir la próxima semana en Marcos? No, todos pueden decir eso sin mentir porque no sabes. No, estamos Estamos en el Evangelio de Marcos y lo que estamos haciendo como grupo, como comunidad, y si quiere participar, perfecto, y si no, pues no hay problema, pero lo que les invitamos a hacer con nosotros es leer el capítulo de la semana, un capítulo por semana, leer el capítulo de la semana cada día, una vez por día, para que leamos cada capítulo de Marcos 6 a 7 veces entre todos. Y lo que descubrimos al hacer eso es que lo que nosotros compartimos aquí los domingos, la historia del capítulo de la semana, va a ser bueno, pero lo mejor que uno recibe es lo que uno recibe cuando está leyendo esto con Dios, vez tras vez, tras vez, tras vez, durante la semana. Y hasta ve cosas que no miraba al principio, y Dios te habla diferentemente a través de lo que lee. Entonces, si estás leyendo, si eres de los dos que dijeron bien, pues siga. Y si eres de los que no está leyendo, pero no quisiste decir nada, pues sigue leyendo. Pero si no estás leyendo, no es tarde para empezar, porque estamos en el quinto capítulo de Marcos. Mañana empezamos Marcos capítulo 6 y tenemos 10 capítulos más. Entonces tú puedes leer con nosotros y todos juntos sacar provecho de ese libro. Vamos a orar y después hoy veremos la historia de la semana. Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Gracias por hablar cuando leemos ese libro. Te pido que hoy tú hables a través de lo que leemos aquí. Ayúdame a explicar bien, en tu nombre oramos. Amén. Ok. La pregunta que Jesús contesta en este estudio es, ¿cómo funciona todo de eso? ¿Cómo funciona todo eso? Todo eso. Todo eso de Dios, iglesia, religión, nosotros, decisiones. ¿Cómo funciona todo eso de la religiosidad, el cristianismo, la fe en Dios? ¿Cómo funciona todo eso? Esa es la pregunta que hoy Jesús contesta por nosotros, para nosotros en Marcos. Y ese va a ser bueno para ti si tú estás investigando, si tú estás aquí hoy porque tú estás buscando algo con Dios y todavía sabes que no lo has encontrado, pero estás buscando e investigando y quieres saber cómo funciona todo de eso. No aquí, sino con Jesús. ¿Cómo funciona la cosa entre nosotros, uno y Dios? Porque Jesús te va a decir cómo funciona. Y eso va a ser bueno para ti si tú ya has tomado tu paso y entrado en esa relación con Cristo, pero tú sientes que hay algo más. Y tú dices, pero trato de ser bueno, voy a la reunión los domingos, no sé qué más hay. Y lo que Jesús nos va a explicar te va a ayudar a saber cómo funciona eso, tu relación con Dios. Y si estás tratando de compartir esto con alguien, si hay alguien en tu vida y tú sabes que debes compartir lo que tú tienes con Cristo, con esa persona, pero cada domingo hay un sermón diferente, hay una enseñanza diferente. ¿Qué comparto con mi amigo? ¿Qué comparto con mi pariente? ¿Qué le digo para decir realmente lo que necesita escuchar? Pues hoy lo que Jesús va a decir va a ser el resumen de cómo funciona todo eso. Y si tú captas eso, va a ser algo que tú en 30 segundos o una hora, dependiendo si te gusta hablar mucho o poco, en poco tú puedes compartir con cualquier otra persona. Es cómo funciona todo eso. Y la razón que necesitamos saber cómo funciona eso es porque la religión complica las cosas. La religión complica las cosas entre nosotros y Dios. La religión viene y hay diferentes nombres en diferentes edificios, hay diferentes nombres que usan para diferentes ritos, a veces usan diferentes nombres para el mismo rito, hay diferentes formas de hacer lo que uno dice, yo creo que es lo mismo que ellos hacen y ellos hacen, pero tan diferente, se ve diferente, ¿quién lo hace correctamente? ¿Quién lo hace bien para que cuente con Dios? ¿Cómo funciona? De verdad, hay diferentes tradiciones, hay grupos que te hacen sentir que si no lo haces como nosotros siempre lo hemos hecho, Bueno, cada religión es así, ¿no? Cada iglesia es así. Si no lo hace como nosotros lo hacemos, si no lees tu Biblia y con Dios, y si no hace la cosa como nosotros, pues no la está haciendo bien. Y otro, no, si no la hace como nosotros, no lo está haciendo bien. Y la religión confunde la cosa. Y no solo vivimos nosotros en medio de eso, la gente que tú quieres llevar a Cristo vive en medio de eso. Escuchen diferentes voces de diferentes personas que dicen, no es así. Y dicen, no sé, ¿cómo voy a saber cómo funciona eso entre nosotros y Dios? Jesús empieza en Marcos 5, no por darnos la respuesta a la pregunta, ¿cómo funciona? Nos empieza por responder a la pregunta, ¿por qué necesitamos saber cómo funciona? ¿Cuál es nuestro problema? ¿Por qué necesito saber yo cómo funciona todo eso con Dios y la religión? Y ¿por qué necesitas tú saber eso? Nos dice en Marcos 5, regreso un poco antes, en la pantalla no puede porque ya está fijo lo que está ahí, pero en tu Biblia puedes. Jesús acaba de dar unas parábolas y después quiso cruzar al otro lado de un mar pequeño, quizás un gran lago, un mar, y estaba dormido en la barca, y vino la tormenta. Recuerden que despertaron a Jesús y calmó la tormenta cuando por fin llegaron al otro lado de la barca. Así llegamos a ese momento en la historia. Llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él, de entre los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. Otra palabra para espíritu inmundo. Demonio, exacto. Demonios. Tenía algunos, varios demonios, pero tenía demonios adentro, que habitaba dentro de él y le poseía. Que tenía su morada entre los sepulcros, el verso 3, y nadie podía ya atarlo, ni aun con cadenas. Los demonios le daban una fuerza super sobrenatural, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes, dando gritos y hiriéndose con piedras. Hoy día, ¿cómo llamamos a eso? Es cortar, ¿no? Las cosas no han cambiado espiritualmente, y su evidencia no ha cambiado. Los seres espirituales que batallan contra nuestra alma se evidencian en la misma forma aún hoy. Entonces, ¿puede imaginar ese hombre que estaba desnudo? ¿Estaba sangrando porque se cortaba? Estaba hablando como loco, gritando porque era loco. Estaba sangrando de donde había quebrado las cadenas. Los hombres del pueblo, de la ciudad, salían de vez en cuando para tratar de atarlo porque era peligroso ese hombre, y para llevarlo a su casa, para restaurarlo a su vida, y no podían, tenía una fuerza inmensa. Vivía entre los sepulcros, en el cementerio. Esa era su vida, era una persona con gran necesidad. Y si tú dices, espérate, tú acabas de decir, antes de leer eso, que vamos a ver cómo funciona todo eso, y primero veremos por qué necesito yo saber cómo funciona eso entre nosotros y Dios. Y ahora está leyendo de un hombre con demonio. Yo no tengo demonio, yo no vivo en el cementerio, yo no ando cortándome, ¿qué tiene que ver con nosotros ese hombre? Tiene que ver mucho. Es un caso extremo de lo que, de una forma u otra, vive dentro de cada uno de nosotros. No un demonio, pero la maldad, la carne, la rebeldía contra Dios. Todos queremos ser Dios. Yo quiero mandar, yo quiero ser el jefe de mi vida. Yo a veces lo hago de una forma que todo el mundo se da cuenta que no ando bien. A veces lo hago de una forma que todos piensen que ande bien. Pero yo quiero tomar mis propias decisiones. Tú quieres tomar tus propias decisiones. Por eso no nos gusta tener que dar cuenta a nadie, ni a los papás, ni a los maestros, ni al jefe, ni a nadie, ni a la pareja, ni a nadie. Porque yo soy el mero, yo mando en mi vida. Y queremos ser Dios, y tenemos la carne por adentro que nos lleva a hacer cosas que van en contra de lo que Dios manda. Entonces, algunas de las cosas que mi carne pide, que tu carne pide, son los pecados externos que todo el mundo puede ver. Algunas de las cosas que nuestra carne pide, que desea, son pecados internos: el enojo, la amargura, la mentira, las cosas que nadie se ve a menos que viva con nosotros y nos observa. Son pecados de carácter, pecados de fuera, y nuestra carne desea eso. Y yo, por querer ser mi propio jefe, en vez de someterme a Dios, ¿qué hago? Lo que mi carne quiere. Y después yo termino siendo esclavo a mi carne. El enojo que yo usaba para conseguir lo que yo quería, para dominar a la gente, ahora se ha adueñado de mí. Y yo no puedo vivir sin perder la paciencia con mis hijos. Y el pecado se adueña de nosotros. Y en vez de ser libres, nadie me va a decir qué puedo hacer. Yo voy a ser el jefe de mi vida. Nosotros llegamos a ser esclavos de nuestra mala naturaleza y de nuestro deseo de mandar y rebelar contra Dios. Y después ese pecado se evidencia externamente en nuestra vida. Por nuestro pecado, nosotros destruimos relaciones, destruimos amistades, destruimos a otras personas y destruimos a nosotros mismos. El caso del hombre con ese demonio es muy parecido a nosotros. Todos queremos ser Dios y todos desobedecemos a Dios por no someternos a Él y nos volvemos esclavos del pecado. Entonces, ¿cómo funciona todo eso entre nosotros y Dios? Lo que veremos que hizo ese hombre, tres cosas. Uno, y ese es cómo funciona toda la religión verdadera. Venimos a Jesús, Él nos transforma y lo contamos a otros. Venimos a Jesús, Él nos transforma y lo contamos a otros. Si tú quieres contar a otro cómo funciona una relación con Dios, es así. Venimos a Jesús, Él nos transforma y lo contamos a otros. Vamos a ver eso en la historia. Cuando vio a Jesús, el verso 6, de lejos, corrió y se postró delante de él, gritando a gran voz, dijo: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Él vino a Jesús. El hombre y los demonios vinieron, pero el hombre vino a Jesús, se arrodilló delante de Jesús. Y venir a Jesús tiene dos partes. Una parte es reconocer su soberanía, es reconocer la realidad que Jesús es el Rey del Universo. Muchas veces tú y yo vivimos como si nosotros fuéramos el Rey del Universo, pero venir a Jesús es venir delante de Él y reconocer: tú eres el jefe. Tú eres el jefe, y no solo el jefe del universo, tú eres mi jefe. Aunque yo viva como si yo fuera mi propio jefe, tú de verdad mandas, y ahora yo acepto que tú mandarás en mi vida. Es reconocer la soberanía de Jesús, que Él es el Rey, es venir ante Jesús. Y después, para nosotros, Él vino ante Jesús y reconoció su soberanía. Para nosotros venir a Jesús es venir a Jesús, reconocer su soberanía. ¿Y qué dijo Pedro? El mismo Pedro que estaba ahí, que vio a esto pasar. ¿Qué dijo Pedro en Hechos 2:38 cuando por primera vez explicó a la gente cómo podían venir a Jesús? Él dijo: arrepiéntense, es tomar una decisión en su corazón. Es decir, decidir en tu mente y tu corazón: tú no vas a ser tu propio jefe, Jesús va a ser mi jefe. Y dice: arrepiéntese, bautízate con tu mente y con tu corazón, y después con tu cuerpo en el bautismo. Toma una decisión que Jesús va a ser el jefe, el Señor, el Rey de tu vida, que Él será el que mande tu vida. Venir a Jesús, el hombre vino a Jesús. Y ahí parece que nosotros hacemos mucho, pero atrás de todo, cuando uno viene a Jesús, ¿sabe por qué es? Es porque Jesús lo jala. Es porque Jesús hace algo para que la persona venga. Mire el verso 8. En el 7 primero. Él vino a Jesús, se rodeó, vino corriendo, se postró delante de él. En el 6, gritando gran voz. Él vino a Jesús. ¿Por qué? En el 8, porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. Cuando uno viene a Jesús es porque Jesús hizo algo para atraerle, para jalarlo, para que uno decida que va a ir donde Jesús. Entonces, si tú has venido a Jesús, tú puedes recordar que no fue porque quisiste al principio, fue porque Jesús te dio el deseo de que tú querías ir a Él. Y si hoy tú sientes jalado, si tú sientes que atraído a Jesús, si tú estás buscando a Jesús y no has venido a Él todavía, pero tú estás buscando a Él, es porque Él te está jalando, Él te está trayendo. Venir a Jesús y después nos transforma. Venir a Jesús y nos transforma. Mire el verso 9 en adelante. ¿Cómo te llamas? Le preguntó a Jesús. No al hombre, sino al demonio. Tuvo que haber sido la conversación más rara del mundo, porque Jesús estaba hablando con dos. Estaba hablando con el demonio. Señalé a la gente enfrente. Jesús estaba hablando con el demonio y Jesús estaba hablando con el hombre a la vez. Entonces, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Entonces tenía muchos demonios adentro. Él estaba en un mal estado. Le rogaba entonces con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Entonces los demonios, esa es la parte más curiosa de la historia. Jesús entró en una plática con los demonios. Él pudo haber hecho lo que quisiera con ellos, pero él empezó a negociar con ellos. No porque tuvo que hacerlo, porque quiso. Le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Había ahí una gran manada de cerdos paseando junto al monte, y los demonios le rogaron diciendo: envíenos a los cerdos para que entremos en ellos. Porque Jesús tenía autoridad para mandarlos directamente al infierno. Jesús le dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos entraron los cerdos, y la manada, unos 2,000, se precipitó por una... Gracias. Y en el mar se ahogaron. Jesús transformó a ese hombre. Le quitó sus demonios de dentro. Le transformó. Eso es lo que Jesús hace con nosotros. Es venir a Jesús y Él nos transforma. Nos transforma en un instante. Cuando uno toma su decisión de arrepentirse y bautizarse, ¿qué dijo Pedro después? Recibirás el perdón de tus pecados. Pasados, sí. Presentes, sí. Futuros, sí. Perdón de tus pecados. Y el Espíritu de Dios. Dios vivirá dentro de ti. Serás una nueva persona, hijo o hija de Dios. En un instante Dios se transforma cuando vienes a Jesús. Y te sigue transformando después. Porque ¿cuántos saben que aún después de venir a Jesús, uno es nuevo por adentro, pero viejo por afuera? Los mismos deseos de antes, a veces peor que antes. Y viejo por afuera. Y lo de afuera, el cuerpo, no ha recibido el mensaje que ya moriste, ya eres nuevo. Entonces es una lucha continua de vivir como la nueva persona que eres. ¿Y quién nos ayuda en eso? Cristo. Él nos sigue transformando, nos sigue. Y más que andas con Jesús, más tiempo que estás con Jesús, más que deberías ver para atrás y ver que dejé eso. Y después vi este otro pecado, después lo dejé. Y después vi otro pecado. Es como has cortado cebollas. Las cebollas tienen... capas, también los ogros, ¿eh? ¿No? Ok, la cebolla tiene capas, y así somos nosotros. Quitas un pecado, es una capa, y después hay otro, te fijas que hay otro pecado, y Jesús nos sigue transformando aún después de la transformación que hace cuando venimos inicialmente a Él. Cambia nuestros deseos, nos hace nuevas personas, nos cambia. Y después mira lo que dice en el 14, los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos, porque ellos acababan de perder 2,000 cerdos que pertenecían a sus jefes. Tenía que ir a contarlo, y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y vieron al que había estado, mire esto, endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Claro, porque ellos, ¿cuántas veces todos los hombres habían salido a tratar de atrapar a ese hombre y encadenarlo y no podían? Y después, en un instante, un hombre dice algo y el hombre está ahí sentado, vestido. ¿Qué cambio? Dios lo transformó, Jesús lo transformó. Y lo que vemos aquí es que cuando Jesús nos transforma, siempre llama la atención. Otras personas ven, cuando venimos a Jesús y nos transforma, otras personas lo ven, ¿no? Y dicen, wow. A veces dicen, wow. A veces dicen, wow. Pero siempre llama la atención que Jesús, cuando Jesús nos transforma, cuando nos va cambiando. Pero a veces la atención que llama no es buena atención. A veces la gente no reacciona bien. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Que tomas una decisión, vienes a Jesús, Jesús te transforma y tú sientes como en la gloria, como, ay, yo soy diferente, yo soy nuevo. ¡Qué increíble! Y tú esperas que todo el mundo te va a besar, vas a ir con tus amigos y todos van a aplaudir, vas a trabajo y todos van a aplaudir y que, tú eres diferente, tú eres bueno, qué excelente, ya tienes fe en Dios, qué bueno. Pero ¿cuántos saben que eso no es cierto? Algunos sí, la mayoría dicen, ah, ya vas a ser aburrido, ya no vas a ser como antes. Tal vez tu familia te dice, ah, está traicionando la crianza que nosotros le dimos. No todos reaccionan bien, y así fue en este caso también. Comenzaron en el 17, bueno, no, en el 16. Los que habían visto le describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos. Entonces la gente vieron, los mis cerdos perdidos, este hombre transformado por Jesús. Y uno dice, wow, eso valió la pena. Ellos no. Comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Dice, hey, los mis cerdos, un hombre transformado, eso no valió la pena. Mejor aléjate porque tú estás causando problemas. No reaccionaron bien, pero sigue. Vino a Jesús, Jesús le transformó. ¿Cuál es la última parte? Venimos a Jesús, nos transforma y lo contamos a otros. Venimos a Jesús, nos transforma y lo contamos a otros. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado, 18, le rogaba que lo dejara ir con él. Él quería estar con Jesús. Ahora, algo, y eso es difícil. Hay una línea, es delicado porque cuando nosotros nos acercamos a Jesús, ¿qué deberíamos buscar? Más de Jesús. Cuando empezamos a leer la Biblia y ya no es tan aburrido, ¿qué deberíamos de hacer? Leer la Biblia más. Cuando oramos y sentimos que estoy hablando con alguien real, no es como antes que no sentía eso, pero ahora sí, porque siento que estoy conectado con mi Padre, y deberíamos seguir orando, deberíamos estar más con Jesús. Pero también lo que pasa es que empezamos, la tendencia humana es empezar a buscar más para mí, más para mí, más para mí. Entonces más reuniones, más estudios. Estudios son buenos, reuniones son buenas, pero la tendencia es empezar a llenar la vida con solo otros cristianos, con solo otros estudios, con solo otras reuniones. Y yo voy a yo quiero más para mí, más para mí, más para mí. Es bueno buscar más de Jesús, pero no, hay una segunda parte. Y Jesús va a explicar eso al muchacho. El muchacho dijo, hey, eso fue bueno. Vine a ti, me transformaste, quiero ya quedarme contigo. Quiero tener un estudio bíblico todos los días con Jesús. Sería excelente. Pero Jesús no se lo permitió. Imagínense, ¿cuál es la llamada de Jesús? Ese es el verso más extraño de la Biblia. ¿Cuál es la llamada de Jesús? Sígueme. Alguien prestó atención en él. Sígueme. Jesús decía a la gente, sígueme. Y la gente se levantaba de donde estaba y empezaron a caminar atrás de Jesús. Ahora, una persona quiere seguir a Jesús, quiere estar con Jesús. ¿Y qué dice Jesús? No. Qué raro, ¿no? Porque seguir a Jesús no es estar necesariamente, literalmente, con Jesús en persona. Es imitar a Jesús. Entonces, lo que Jesús va a decir a ese hombre prácticamente es, sígame, sé como yo aquí. Yo me voy de aquí, tú te quedas aquí como mi representante. Sígame, pero aquí. No tiene todo solo que ver con tu relación conmigo. Tiene que ver con contar lo que yo he hecho a otros. Vete a tu casa, a los tuyos. Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. ¿Qué dijo? Cuenta a la gente alrededor de ti lo que yo he hecho en ti. Tú viniste a mí, te transformé. Ahora cuenta eso a otros. Dos cosas. Uno, él dijo, no dijo, vaya a hablar con todo el mundo. Dijo, vaya a la gente que tú conoces. Dios pone gente en nuestra vida. Tal vez son buenas amistades. Tal vez solo son personas que nos sirven en el restaurante, pero Dios pone personas a par de nosotros en nuestra vida, personas que llegamos a conocer por ser familia, por ser buenos amigos, por jugar en el mismo equipo, por ir a la misma escuela, por estar en el mismo trabajo, y lo hace con un propósito, porque Él quiere que nosotros contemos a ellos lo que Él ha hecho a nosotros. ¿Sabe por qué? Para que ellos vayan a Él y que Él lo transforme a ellos y ellos lo cuenten a otros. Entonces él dijo, vaya a los tuyos, a tu casa, y cuéntenles cuán grande cosa el Señor ha hecho por ti y cómo tuve misericordia de ti. ¿Sabes por qué? Muchas veces yo creo que no contamos a otros lo que Jesús ha hecho por nosotros, porque muchas veces yo creo que lo que Jesús hizo por nosotros fue antes. Sí, me convertí yo antes y después, y me arrepentí, me bauticé, y todo cambió. Que bueno, yo vine a Jesús, me transformó. Pero eso fue hace, en mi caso, no, 22 años, wow. Fue hace buen tiempo, buen rato. Eso fue antes, Jesús obró a mí. ¿Qué ha hecho Jesús para ti hoy? ¿Qué ha hecho Jesús para ti en esa semana? La clave para poder hablar de lo que Jesús ha hecho por ti. Uno es recordar lo que ha hecho antes. Es como esa canción: ¿qué sería de mí si no me hubiera salvado? ¿Qué hubiera pasado en mi vida? ¿Dónde estaría hoy? Es pensar y estar pendiente: Jesús me ha salvado, Jesús me ha transformado. Eso me da algo de que contar a otros, a la gente que más amo. ¿Sabe qué? ¿Dónde está con Dios? ¿Cómo está con Dios? Tú necesitas eso. Él lo hizo en mí, lo puede hacer en ti. Pero también es por seguir teniendo algo con Jesús hoy. Seguir dejando que Él me transforme hoy. Leer mi Biblia, orar, ayunar, pasar tiempo con Él. Para que yo pueda decir, ¿sabe qué? Yo tengo esa relación con Jesús y es viva. Es como estar con mi mejor amigo. Y yo quiero que tú tengas eso también. Es compartir algo que es real para ti. Porque Él es tu amigo y tu hermano, y tu Salvador, y tu Señor, hoy, no antes, cuando te salvó. Y entonces dice, cuéntale lo que yo he hecho por ti. Y él se fue, y empezó a proclamar en Decápolis. ¿Qué es Decápolis? Eran 10 ciudades. Él empezó a trabajar, dedicó su vida. Me imagino que tenía su trabajo. Y ahora que no estaba loco en la tumba, tenía que comer y vivir bajo un techo y comprar ropa porque ya se vestía y tenía que vivir, pero él se dedicaba también a eso, a hablar de lo que Jesús había hecho por él, en las 10 ciudades de esa región. Imagínense, se dedicó a eso, a contar. Él vino a Jesús, Jesús lo transformó, y después él trabajó en contar a otras personas. No es solo la llamada de Jesús para él, es para nosotros. Y mire lo que pasó. Y todos se quedaban maravillados. Todos se quedaban maravillados. Cuando nosotros venimos a Jesús y Él nos transforma y lo pasamos el resto de nuestra vida contando de lo que tenemos nosotros con Jesús, a otras personas, Jesús va a atraer a esas personas y ellos van a querer venir a Él. Y tú vas a poder estar ahí. Tú vas a poder estar ahí bautizando a las personas que tú has ayudado a llegar al momento de venir a Jesús. Tú vas a estar ahí después guiándoles a seguir. La gente viene a Jesús cuando gente son transformadas por Él y después cuenten eso a otros. Entonces, ¿dónde estás en este proceso? ¿Dónde estás en ese proceso? Algunos, para algunos tú estás buscando a Jesús y tú necesitas venir a Jesús. Y la religión complica las cosas, pero Jesús solo dice: ven a mí, reconoce que yo soy el Señor, arrepiéntete en tu corazón, decide que me vas a seguir, bautízate, tomar tu decisión. Y si nunca has hecho eso, tú necesitas tomar esta decisión y te animo que vengas a Jesús. En esa comunidad, cuando estás listo, no porque alguien te lo dice y te presiona, sino porque tú deseas tomar esa decisión. Solo decirlo a otra persona. Tenemos un lugar donde podemos ir ahí, donde te puede bautizar y tomar la decisión en el momento. Para otros, tú ya tomaste tu decisión. Tú viniste a Jesús, pero hay algo en ti que Él quiere transformar. Un pecado, quizás nadie más sabe. Tal vez todo el mundo sabe, tal vez nadie más sabe, pero lo tiene en tu mano. Y cada vez que hablamos que abrimos la Biblia aquí, cada vez que tú lees la Biblia, Dios te hace pensar en ese pecado. Él quiere transformar eso en ti. Y tu paso es abrir la mano y decir: sí, yo voy a aceptar que tú me transformes. Voy a dejar eso ir, voy a confesar lo otro, voy a dejarlo. Para otros, tú necesitas ser transformado, pero no por dejar un pecado, sino porque tú sientes mucha condenación. Porque cada vez que caes, cada vez que haces algo que no debes hacer, el enemigo viene y te condena y te dice: ves, tú viniste a Jesús, pero Él no te transformó. Tú eres lo mismo de antes, tú no sirves, tú eres un mal cristiano. Y tú necesitas agarrar la verdad, adueñarte de la verdad, que en Cristo no hay condenación para ti. Tú eres un hijo, hija de Dios, perfecto en los ojos de tu Padre. Dejar que Dios te transforme y viva como una persona transformada. Para otro de nosotros, necesitamos contar esto a otros, lo que Dios ha hecho en nosotros. Para otros, tú tienes a alguien en mente y tú dices, yo sé, yo debería pedirle un estudio. Yo debería preguntar si no quiere leer la Biblia conmigo. Lee Marcos, pregúntele si no quiere leer Marcos. Solo empieza a leer la Biblia, toma un café, lee la Biblia. Mire, ¿qué te está pidiendo Jesús que haga? Venir a Él, ser transformado, contarlo a otros. Vamos a ponernos de pie, orar. Y después pasaremos un tiempo recordando a Jesús. Si está preparado en tu corazón, la Santa Cena está preparada, tú puedes participar, recordar el cuerpo y la sangre de Cristo. Dios, gracias por ser bueno con nosotros. Gracias porque tú nos hagas venir a ti, y cuando venimos a ti nos transformas. Y después lo podemos contar a otros y ellos pueden venir a ti. Ayúdanos a recordar, Dios, que aunque en el mundo la religión es tan complicada, contigo es tan sencilla y tan directa. Venir a ti, ser transformado, contarlo a otros, y ayúdanos a vivir esta vida, Dios. En nombre oramos. Amén.